El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 18 de septiembre. Como siempre es obligado, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Le está costando al Real Madrid este comienzo de temporada. Ancelotti no acaba de dar con la tecla y el equipo sigue sin encontrar su mejor versión. Aún así, ha disputado 7 partidos con 5 victorias y 2 empates. Anoche contra el Stuttgart le sostuvo Courtois, que estuvo espléndido, y la enorme pegada que tiene arriba, esta vez rubricada con goles de Mbappé, Rüdiger y Hendrik. Le cuesta al equipo sacar la pelota con solvencia y sufre mucho atrás. De hecho, los alemanes le hicieron un buen puñado de ocasiones. Así que la afición blanca sigue esperando a que el equipo tome el rumbo correcto. Así respiraban tras el partido.
El Madrid muy mal, muy mal. Yo creo que Tchouaméni tiene que venir ya Camavinga. Y Mbappé muy desaparecido, y el que más me ha gustado, Rodrigo, el más desequilibrante.
Fede Valverde, yo creo que cumple siempre. Es indispensable en el Real Madrid. Courtois, como siempre, creo que sus actuaciones son de 8 para arriba en todos los partidos.
Muy malo hoy. No jugamos nada, tenemos gol, pero poco más. No están finos en el pase, no sé qué les pasa. La cosa es que al final metemos, pero somos muy buenos, pero no llegamos a jugar.
Le falta Kroos.
Bueno, bien. A ver, estamos empezando. Todavía, digamos que estamos en pretemporada, pero vamos.
Por el tercer tiempo, las cervecitas de ahora.
Que no vamos a tomar ahora.
¡A la madre siempre!
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Y comenzamos con la visita del alcalde a esta emisora, Onda Madrid. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. A este mismo estudio ha estado con nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo, justo un día después de que la justicia haya anulado las zonas de bajas emisiones en la capital. Ojo, porque José Luis Martínez Almeida ha subrayado que las restricciones a los vehículos sin distintivo ambiental en el centro de Madrid siguen vigentes, al igual que las sanciones.
¿Verdad? Hay que recordar que mientras la sentencia no sea firme, la normativa por aplicación legal, es decir, esto es una aplicación automática de la ley, sigue vigente. Y por tanto que mientras la sentencia no sea firme, el régimen de restricciones a Madrid Central, a la Plaza Elíptica, sigue en vigor y por tanto también sigue en vigor el marco sancionador.
Los servicios jurídicos del consistorio estudian si recurrir o no la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Independientemente, el equipo de gobierno municipal va a trabajar en la redacción de una nueva ordenanza de movilidad. Y atención, porque vienen nuevas obras en la capital, ahora en la Plaza de Colón, Mar García.
Sabremos cómo será la nueva Plaza de Colón antes de que acabe la legislatura. Concurso de ideas para un espacio que sea para estar, para pasar y con sombras. Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos.
Hay tanto que revisar desde el punto de vista, ya digo, estético y funcional, cómo se pasa por la plaza, cómo un ciudadano pasa por la plaza, cómo vive en la plaza, quién ocupa la plaza y para qué, los niños tienen un espacio en esa plaza.
Son apuntes para repensar Colón.
En el informativo daremos buena cuenta de la sesión de control al Gobierno, la primera con Pedro Sánchez tras el parón de verano, con enfrentamientos a costa del plan que el Ejecutivo ha llamado de Acción por la Democracia, la Inmigración y la Financiación Específica para Cataluña. Esta mañana el presidente ha firmado con empresarios y sindicatos el acuerdo en pensiones alcanzado en julio y más acuerdos, el de la ley para mejorar la calidad de vida de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Tras años paralizada, PSOE, PP, Sumar y Junts han firmado un nuevo texto de consenso en el Congreso que permitirá su tramitación. En ese acto ha estado Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA.
El trabajo no concluye con la aprobación de la ley en las Cortes. A partir de este momento se iniciará un camino largo en las comunidades autónomas para desplegar la ley en todos los territorios y conseguir que llegue directamente a nuestras personas enfermas. Tendremos la ley ELA cuando las personas enfermas de ELA en estadios avanzados tengan cuidados expertos públicos en sus domicilios durante las 24 horas del día. Y antes, no, porque el tratamiento humano existe, porque juntos somos más fuertes, gracias a todos de corazón.
Y a veces la realidad supera la ficción, con ese ataque calculado que provocó que cientos de buscapersonas, los Viper que se usaban antaño, explotasen de manera simultánea. Los portaban miembros de la organización terrorista Hezbollah en el Líbano, El número de muertos asciende a 12, mientras que los heridos rozan los 3.000. Las autoridades libanesas y Hezbollah, aliado de Irán, atribuyen lo ocurrido a Israel, que de momento guarda silencio.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. 3-1, el Real Madrid arrancó con triunfo en la nueva Liga de Campeones, aunque su fútbol está lejos de las expectativas que despierta su gran plantilla. Ganó con sufrimiento y con un gran Courtois, elegido mejor jugador del encuentro. Ancelotti sale al paso y dice que ese sufrimiento es normal.
Si alguien puede pensar que para ganar los partidos es sencillo, se equivoca, porque en la Champions he entrenado 200 y tantos partidos. No me recuerdo un partido sin sufrir. Hay que sufrir. Es mejor que Real Madrid lo conoce en Europa, que significa ganar una Champions con sufrimiento. Lo sabemos muy bien.
Mbappé anotó su quinto gol de la temporada, se estrenó Rüdiger y volvió a marcar Endrick, el segundo. Este chico aprovecha los minutos como nadie, solo suma 45 de juego, siempre al final, en los que, como os digo, ha marcado dos tantos. Anoche lo celebró con la grada y luego dejó esta sentencia. No conocía el dato, goleador más joven en la historia internacional del Real Madrid.
No lo sé, ¿por qué no acompaño esto? Tenía dicho que en mi debut por la Liga tenía sido también el jugador más joven. Hoy también, pero para mí no importa. Lo que importa es ayudar a Madrid, eso que quiero hacer toda mi vida.
Del resto de la jornada europea destaca el triunfo de la Juve, 3-1 sobre el PSV Eindhoven, el del Liverpool en Milán, 1-3, y la goleada del Bayern Múnich, 9-2, sí, 9-2, sobre el Dinamo de Zagreb. Hoy se disputan 6 partidos. De los nuestros juega el Girona de Michel, que debuta a las 9 frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Hablan Luis Enrique, el técnico parisino, y el propio Michel.
Sin ninguna duda, uno de los mejores equipos españoles más divertidos de ver, con un gran entrenador, Michel, y que hicieron un fútbol maravilloso la temporada pasada.
Intentaremos, sobre todo, que se lo vuelva a pasar bien Luis Enrique mañana y que hagamos honor a sus palabras y podamos disfrutar de un gran partido.
El plato fuerte de la noche de hoy es el Manchester City-Inter de Milán, que se disputa en el Etihad. El Atlético debuta mañana en el Metropolitano contra el Leipzig alemán. Simeone probó esta mañana con Riquelme y Julián Álvarez en el 11, del que saldrían Gallagher y Sorloth. Simeone y Jiménez comparecen ante los medios a la 1:30 de la tarde. Precisamente Jiménez estuvo ayer en Onda Madrid y mostró un discurso valiente. No tiene dudas, este año hay que ir a ganar títulos.
El pensamiento de ahora es, con el equipo que tenemos, aspirar a competir para ganar títulos. Y así se lo vamos a hacer saber a todo compañero nuevo que llegue, así lo vamos a hacer saber al vestuario, y así lo tenemos en la cabeza para que la gente también lo tenga en consideración, que nosotros eso lo pensamos así desde que se empezó esta temporada.
En medio de esta jornada europea se cuelan partidos ligueros. El Getafe juega hoy a las 7 de la tarde en el Benito Villamarín contra el Betis. Lo contamos a esa misma hora aquí en Onda Madrid en directo. La gran novedad en la convocatoria es la de Borja Mayoral. Hoy hace 200 días, sí 200, que cayó lesionado en la rodilla contra la Unión Deportiva Las Palmas. Se le espera como agua de mayo. Bordalás, el técnico, no renuncia a nada, pero avisa.
Y lo afrontamos con la máxima ilusión y, como has dicho al principio, pues conscientes que este año, yo creo que todos, incluida nuestra afición, que quiero darle las gracias por el apoyo que nos está brindando, consciente, porque ellos también lo saben, de que este año va a ser un año tremendamente difícil.
Este partido del Getafe corresponde a la jornada 3. Ayer se celebró el Mallorca 1, Real Sociedad 0, adelantado de la jornada 7. Lo mismo que ocurrirá mañana con el Leganés Athletic, que se disputará en Butarque. Su técnico, Borja Jiménez, comparece ahora mismo ante la prensa y luego le escucharemos. Jornada 3, jornada 7, Liga de Campeones. Una locura de calendario. Exigente hasta decir basta para los equipos más grandes y los futbolistas que además juegan con sus selecciones. Así que comienza a sobrevolar la palabra huelga. Huelga de futbolistas para evitar las continuas lesiones y para que el espectáculo no pierda calidad. Huelga, responde Rodri, jugador del City y de la selección española.
Sí, creo que estamos cerca de eso. Es fácil de entender. Creo que es algo general. Si le preguntas a cualquier jugador, te diría lo mismo. No es la opinión de Rodri u otro jugador, es la opinión general. Y si sigue así, llegará un momento en que no habrá otra opción.
En nuestro territorio Madrid al tanto os contaremos la historia de Florentino Bravo, uno de los mejores ojeadores del fútbol madrileño, ya fallecido, y al que se rinde homenaje este sábado en su pueblo Najalbir. Y en fútbol sala, la selección española juega esta tarde a las 5 su segundo partido del Mundial de Uzbekistán. Será a esa hora contra Nueva Zelanda, con la necesidad de ganar tras el empate a uno de la primera jornada contra Kazajistán. 1:10, la Champions, el Real Madrid sufrió pero ganó. El Real Madrid te gana siempre cuando juega bien y, visto lo visto, te gana casi siempre cuando no juega bien. Anoche estuvo lejos de jugar un buen partido, pero se llevó el triunfo 3-1 sobre el Stuttgart en su debut en la nueva Liga de Campeones. Courtois estuvo espléndido y Mbappé, Rüdiger y Hendrik firmaron los goles. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sigue con problemas el Madrid, pero de momento son 5 victorias y 2 empates en los 7 partidos que ha disputado.
Sí, bueno, y si ves, fíjate, si juntas este partido de anoche con el de San Sebastián, han sido dos partidos discretos, sí, más el de San Sebastián, pero son dos partidos en los que Madrid ha hecho 5 goles.
5 goles.
Ha ganado los dos y no ha encajado ninguno. Bueno, es el poder que tiene ofensivo el Real Madrid, la dinamita que tiene en ataque, evidentemente. Eso seguramente no lo tenga ningún equipo ahora mismo en Europa. Y sí, hombre, el partido fue muy divertido para el espectador.
Mucho, mucho.
Porque fue un
36 remates a puerta entre los dos equipos.
Evidentemente, dos largueros, uno para cada equipo, luego los paradones de Courtois en la primera parte, numerosas ocasiones también del Real Madrid, sobre todo después del primer gol, porque tuvo Mbappé una realmente extraordinaria con muy buena parada del portero alemán y luego el tiro al larguero de Vinicius. Bueno, el partido fue muy entretenido, pero claro, los primeros 25 minutos del Real Madrid son realmente...
Le costaba mucho sacar la pelota,
no,
y sufría
zonas...
mucho atrás, sufría, claro, mucho, claro, atrás.
Sufría porque perdía en zonas muy comprometidas del terreno de juego, pero ahí está el mejor portero del mundo. Es verdad que, bueno, decimos, no siempre va a estar Courtois. La verdad es que siempre está Courtois. En los últimos años, de hecho, ha sido absolutamente capital para ganar la Copa de Europa de hace 2 temporadas, la del 2022. Y es verdad que parece que no, pero Courtois prácticamente para lo imparable.
Le acabo de leer a Santi Cañizares diciendo que para él es como Messi o como Cristiano y que es el mejor portero que ha visto en su vida. Y lo dice Cañizares, ¿eh?
Sí, a nivel portero, sí, bueno, sí, a nivel portero, estos son porteros que dan puntos y que dan victorias.
Que ganan partidos, que ganan
clarísimamente
partidos.
Y eso lo tiene que tener un gran equipo europeo si quiere conseguir los títulos que consigue el Real Madrid. Pero es verdad que hay que mejorar defensivamente porque luego lo recordó Ancelotti en la rueda de prensa en un pasaje. Dijo, seguramente si hemos ganado la Champions estos últimos años en un par de ocasiones, también ha sido debido a nuestra fortaleza defensiva en determinados momentos. Por ejemplo, el ejercicio defensivo que hizo el año pasado en Manchester contra el City fue extraordinario. O luego, por ejemplo, el año pasado en Liga, sin Courtois, fue campeón, siendo el equipo menos goleado con diferencia. Con lo cual, bueno, tienen que encontrar ese equilibrio, pero mientras tanto van ganando, que es de lo que se trata.
Escuchamos a Carlo Ancelotti. Hablaba de cómo está el equipo, de los problemas que tiene, habló de Hendrik, por supuesto, que marcó su golito, como no, y habló de ganar con sufrimiento. 211 partidos lleva Ancelotti en la Liga de Campeones y dice que no recuerda casi ninguno que lo haya ganado sobrado.
Estamos todavía intentando buscar nuestra mejor versión. Creo que en la evaluación del partido no lo hemos empezado bien. Si alguien puede pensar que para ganar los partidos es sencillo, se equivoca, porque en la Champions he entrenado 200 y tantos partidos, no me recuerdo un partido sin sufrir. Hay que sufrir. Es mejor que Real Madrid lo conoce en Europa, que significa ganar una Champions con sufrimiento. Lo sabemos muy bien. Estoy preocupado igual, no ha cambiado. No es que hoy estoy más preocupado, no. Estoy preocupado igual.
¿Qué van a hacer ustedes para que les cueste menos construir fútbol?
Hay que elegir, construir fútbol o jugar vertical. La responsabilidad a veces es del entrenador, que dice jugamos vertical. Si construimos fútbol, el primer gol no lo marcamos, porque ha sido un balón vertical de Tchouaméni, sencillo. Hay momentos que tú tienes que construir, manejar, más otros momentos que tú tienes que jugar directo, porque tenemos delanteros muy rápido. Entonces no hay nada nuevo en el sufrimiento. Si alguien, como he dicho, si alguien puede pensar que se va a ganar fácil o sencillo los partidos, se equivoca. No es el fútbol esto. El ganar los partidos hay que luchar, competir y sufrir también.
No estamos ante la mejor versión de Mbappé, Carlos, pero son 5 goles
no
en 7
¿eh?
Partidos. ¿Eh? Y va ganando cada vez mayor condición física y se va notando. Ayer una jugada eléctrica por la banda izquierda, que es donde más a gusto se siente, por otra parte. ¿Eh?
Totalmente. Siempre que parte desde la izquierda, porque en ese momento ha cambiado la posición con Vinicius, generalmente suele generar mucho más peligro, valga la redundancia. Bueno, habló precisamente de lo que supone el Real Madrid jugar por intentar conseguir el título, pero dejado muy claro que no ha venido aquí al Real Madrid solo para ganar la Champions.
Y de los goles.
Y de los goles, 5 en 7 partidos.
Sí, 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 pero puedo hacer más, puedo hacer más. Yo sé que me voy a hacer más. Cada partido me siento mejor y ahora meto goles y soy feliz aquí.
Los periodistas decimos que tú has fichado por el Real Madrid, además de cumplir un sueño, por ganar la Copa de Europa, que no has podido ganarlo. ¿Ese es tu principal objetivo?
Tú sabes, cuando juegas por el Real Madrid tienes que ganar todo título. Para mí es una cosa negativa de venir y decir quiero únicamente la Champions. Cada partido intentamos ganar. Cuando ves este escudo tienes que ganar y hoy ganamos y ahora vamos a ver el próximo ganar y vemos lo que va a pasar al fin de temporada.
Los porteros pesaron mucho ayer, ¿eh? Porque Courtois sí. Evitó con sus paradas que el Stuttgart pudiera llevarse el partido. Además de las que has citado antes, hay una en la segunda parte en el minuto 59 que saca abajo, que es un remate muy muy duro, con 1-0.
Una mano muy dura.
Exactamente, que podía haber cambiado perfectamente el partido. Y Nübel, sin embargo, el portero del Stuttgart, flojeó en los dos últimos goles, especialmente en el segundo, ¿eh?
Sí, es verdad que salvó alguna buena ocasión del Real Madrid, sobre todo de Mbappé, pero es verdad también que en el córner se come con patatas. Totalmente. El balón que remata Rüdiger. Fíjate que, aun siendo un partido con 3 goles, el jugador más valioso fue declarado Courtois, el portero del Real Madrid, evidentemente, porque con sus paradas mantuvo el empate y mantuvo al Real Madrid en el partido. Y habló precisamente de su actuación, de sus paradas y de cuál para él fueron las más meritorias, que es curioso porque a veces los porteros tienen una visión totalmente distinta a lo que vemos nosotros.
Mucho trabajo y ayudar al equipo es lo que hice, y contento sobre todo que en la primera parte podía ayudar al equipo a mantener ese 0-0. Bueno, yo creo que el 1-1 que la paró con una mano, yo creo que ahí fue muy bueno, y luego una que no ha sido una parada, que él ha tirado fuera, también fue 1-1, que salgo muy rápido, le dejó sin espacio. Yo creo que esas dos es lo que más me gusta de perspectiva de portero. Luego uno que botaba así, que es más difícil, que te lo puedes comer y hay que tener cuidado, pero en general contento y me siento muy bien y al final a seguir.
No pudo evitar el gol de Undaf, el único gol de los alemanes. Marcó Rüdiger el 2-1 de cabeza y el 3-1 en Trick en el 95. Lo de este chico es impresionante. Juega ratos, lleva 45 minutos en 5 partidos, siempre al final de los encuentros, pero lleva 2 goles y tiene un cañón en la pierna. Así lo contábamos anoche, lo cantaba Carlos Rodríguez, y así opinan compañeros y entrenador de este chico, de Endrick, que en la última jugada tuvo el desparpajo de decir: yo me lo guiso, yo me lo como y no le paso la pelota a nadie.
Fácil Carvajal, balón para Endrick, puede haber contraataque. 3-2. Son 3-2, 4-2, ahí está Endrick. Mbappé, Vinicius, sigue Endrick, le dobla por la derecha, chuta, ¡qué latigazo!
Y si lo falla le mato ahora mismo, pero
Courtois,
yo creo que si él tiene la confianza para chutar y chuta bien, obviamente tiene un disparo súper potente. Si mete gol, todo el mundo a callar, demuestra su personalidad de no pasárselo a Vini o a Kylian y chutar él mismo.
Tiene huevos, ha tenido
Ancelotti
El coraje.
Mejor, ¿no?
De tirar mejor así.
Él mete su gol y se va con la gente. Un buen momento. Es un chico, 18 años. Es difícil para él de llegar a Europa, de jugar en un club como Real Madrid, pero tiene un minuto y mete su gol. Es importante.
Bueno, Endrick está loco, ¿no?
Rodrigo.
Ha hecho una cosa que creo que nadie ahí haría, pero muy bien. Estoy muy, muy contento por él.
Bueno, estoy muy contento.
¿Y el papi, Endrick?
De hacer mi debut, hacer el primer gol de Champions para mi vida, para mi carrera. Ahí estaba cambiando, indo, tenía Kylian y Vini, pero en la hora la mejor opción era tirar el gol. Y ha sido gol.
Tiene un ángel especial delante de la portería.
Sí, era lo que se apuntaba ya desde Brasil, su capacidad goleadora, luego los cañones que tiene en ambas piernas, porque la verdad es que le pega fortísimo con las dos, no necesita casi recorrido para armar el tiro. Y bueno, el descaro, es verdad que estas cosas si salen mal, pues como dijeron todos, agárrate los machos, sí. Pero claro, si sale bien, pues hay que celebrarlo, y está bien el descaro, ya digo, que tiene, porque de momento es una alternativa fantástica, da la sensación, para desatascar partidos cuando están un poco atascados.
Y el tío es valiente, ¿eh? Valiente, ahora le vamos a escuchar a Ancelotti, porque se casó con 18 años, que hay que echarle valentía al tema.
Sí, señor, el día de antes del partido.
Y para no pasar la pelota a los dos monstruos que llevaba a los costados, ¿no?
Sí, habló Ancelotti precisamente del talento que tiene el delantero brasileño, eso lo destaca por encima de otras cualidades e incluso de otros futbolistas, y luego sí, la broma sobre el tema de su boda del día anterior. o lo que fuera.
Él es capaz de hacer algo que nadie puede pensar, porque nadie, yo no podía pensar que él iba a tirar, a chutar en esta situación. Tiene este don que es muy efectivo, él lo es también, no solo en los pocos minutos que ha jugado, sino también en el entrenamiento. Se ve que tiene algo especial, es un delantero muy, muy efectivo, que tiene un golpeo muy fuerte y muy rápido.
¿Y es más valiente por jugársela él solo y no dársela o a Mbappé o a Vinicius, o por casarse con 18 años?
La vida privada me cuesta un poco más entrar, pero yo creo que en estos dos días ha demostrado de ser muy valiente en todos los sentidos.
Yo te diría que por lo primero, Carlos, incluso, ¿eh?
Seguramente, sí, sí, desde luego. Porque lo del fútbol, bueno, no tiene demasiadas consecuencias. Lo puedes arreglar dentro de tres días con otro partido.
Eso es.
Otro.
Oye, ya... y dos asuntos más. Bellingham sale en defensa de Rodrigo, total, que ayer fue titular y tuvo ratos de buen fútbol. Eso de que los tres fantásticos para él son cuatro, ¿no?
Sí, además, a través de sus redes sociales, porque puso Bellingham en las stories de su perfil varias fotografías en las que siempre aparece Rodrigo, uh-huh, aparece, por supuesto, la BMW famosa, y Rodrigo, y luego incluso en una foto única y exclusivamente Rodrigo. Y luego, además, en una publicación también que hizo Rodrigo en Instagram hablando del partido, puso Bellingham en uno de los comentarios de las respuestas: "Only the fools forget the R", es decir, solo los tontos olvidan la R. Claro mensaje a la línea de flotación de aquellos que han intentado ignorar o que entienden que Rodrigo es la pata más débil de los jugadores atacantes del Real Madrid. Y esto dijo después del partido en Real Madrid Televisión sobre aquellos que buscan, bueno, pues quizá un poco de enmarañar o crear mal ambiente ante este tipo de asuntos.
He visto mucho en las redes que falta uno, falta Rodrigo, falto yo, intentando crear una dinámica negativa. Ha llegado Kylian, tengo una relación con Rodrigo y Vini desde la temporada pasada. La sensación que tenemos todos es de haber estado mucho tiempo juntos, jugando juntos. Todos somos buenos amigos fuera del campo y jugando disfrutamos mucho. Y hoy vimos bastantes ejemplos de lo que somos capaces de hacer en el campo.
Bellingham Dixit. Bueno, tres próximos partidos del Madrid en apenas 9 días. El sábado a las 9, Real Madrid Español en el Bernabéu. Martes a las 9, Real Madrid a la vez en el Bernabéu también. Hay jornada intersemanal la próxima semana. Y domingo 9 de la noche, no este domingo sino el siguiente, Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid. Hoy día de descanso, ¿no?
Eso es, sí, hoy día de descanso. Vuelven mañana al trabajo para preparar el partido del sábado contra el Español. Bueno, de cara a ese partido no creo que haya grandes novedades porque los que están fuera no, de momento tienen para bastante tiempo.
Sí, dicen que igual Camavinga podría llegar para el derbi. Bueno, ya veremos.
Bueno,
ya
sí,
veremos,
sí, ese es el plazo.
Ya veremos. Y luego, asunto de insonorización del estadio. El Real Madrid ha suspendido los conciertos hasta la próxima temporada ya, el próximo año, porque los vecinos se han quejado con razón del ruido que había no solamente en los conciertos, sino en los ensayos, etc. Y está trabajando en solucionarlo, ¿no?
Sí, de hecho, el director general, José Ángel Sánchez, está citado a declarar en el juicio abierto que se celebra el día 29 de septiembre. Uh-huh. Y donde se va a tratar, evidentemente, todo este problema. Bueno, ayer cosas importantes. Primero, se redujo considerablemente el nivel de la megafonía. Curiosamente, porque esto no es un concierto, es un partido. Pero, por ejemplo, el himno de la Liga de Campeones se escuchó muy bajito. Los nombres de los futbolistas se escucharon muy bajitos. Es verdad que el himno del Real Madrid a la salida del estadio del equipo al estadio, al terreno de juego, sí que más o menos mantuvo el mismo nivel de sonido. Y luego, que eso a mí me gusta, que es una modernidad que no sé por qué hacen, cuando marcan los goles y de repente ponen una música. Yo lo escucho en el Bernabéu, lo hacen en el Metropolitano, a mí
muchos
no me gusta
campos,
nada, a mí me gusta mucho más escuchar el sonido del gol, de la grada puro, de la gente gritando, así que por ahí bien. Y luego sí, luego el Madrid va a cometer una insonorización en la que se va a gastar mucho dinero porque han contratado a la empresa que ha construido e insonorizado este invento que se llama The Sphere, la esfera de Las Vegas, que es una sala de conciertos gigantesca de forma esférica, evidentemente, como su nombre indica, y están en ello para ponerle, bueno, pues todo lo posible. No se va a poder mitigar del todo, porque eso es imposible, pero por lo menos unos decibelios que fuera del estadio, al menos legalmente, al vecino le permitan poder descansar y que no sean incumplidores de la ley.
La última hora del Real Madrid, enseguida el Atleti. avance de la última hora del equipo rojo y blanco, porque a la 1:30 más menos, luego será seguramente un poquito más tarde, está prevista la comparecencia de Jiménez y Simeone en rueda de prensa. José María Bonilla está en el Metropolitano. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Bueno, última hora del Atlético. Esta mañana ha aprobado el Cholo y ha aprobado con dos cambios en el 11, ¿no?
Sí, recordemos que va a tener dos bajas seguras, Barrios y Thomas Lemar, aunque el futbolista francés ha entrenado con el grupo. Y luego ha aprobado un 11 que, como tú bien has comentado, hay dos variaciones con respecto al equipo que ganó el pasado fin de semana en el Estadio Metropolitano al Valencia. Entraría Rodrigo Riquelme en el lateral izquierdo, en el carril izquierdo, y entraría Julián Álvarez en punta de ataque por Sorlot y por Gallagher. Y a mí lo de Gallagher es algo que me sorprende y mucho, porque es un jugador que da piernas, y el Leipzig ya demostró en su día que tiene muchas piernas en el centro del campo. Ha probado con Oblak en portería, Lenormand, Jiménez y Azpilicueta en la zona de tres centrales, Llorente y Riquelme en los carriles, Griezmann, De Paul, Coque, Samulino, con Julián Álvarez, como te digo, como hombre más adelantado. Esos serían los 11. Veremos si al final no
hay cambios.
No nos ha engañado un poquito, pero bueno, ese podría ser el 11 que saldrá mañana al terreno de juego del Metropolitano.
Avance de la información del Atleti antes de escuchar en un ratito al Cholo Simeone y a Jiménez. En un momento seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto.
El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
A la espera de volver al Metropolitano para escuchar a los rojiblancos, vamos contando otras cosas. Hoy en nuestro territorio Madrid al tanto os contamos la historia de alguien que en vida dejó huella, aunque siempre huyó de los focos. Os hablo de Florentino Bravo, que trabajó durante más de un cuarto de siglo para la Secretaría Técnica del Real Madrid, siendo uno de los mejores descubridores de talento de la fábrica. Desde el sábado, el campo de la localidad donde nació Aljalbir llevará su nombre en homenaje a su gran legado, tanto humano como profesional. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es habitual que los barrios, que los pueblos, que las ciudades que tienen la suerte de tener entre sus nacidos o vecinos a deportistas que ganan algo, que acaben dedicándoles una calle o una plaza o una instalación polideportiva. Por eso tiene mucho más mérito que Aljalbir le haya dedicado el nombre de su campo de fútbol a una persona que no ganó nada. Fue un hombre que trabajó siempre en la sombra, que no usaba móvil, que nunca utilizó los vídeos. Esto no quitó que este hombre fuera fútbol en toda su extensión, que sus ojos fueran los ojos más infalibles para captar jugadores en pueblos y barrios perdidos del este de la Comunidad de Madrid y de la Alcarria. Sus ojos vieron antes que nadie a los Fernández, Nacho y Alex, a Gaby Moya, a Jaime Sánchez, a Jesús Fernández, a Alberto Marcos, y a cientos de jugadores que no llegaron a la élite, pero que pudieron disfrutar de su fútbol. El campo municipal de Ajalbir ya se llama Campo Municipal Florentino Bravo y ha sido posible gracias al alcalde de la localidad, Víctor Malo, y a su concejala de deportes, Mari Carmen Ruiz, y al apoyo unánime de toda la corporación municipal. Víctor Malo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis, ¿qué tal?
¿Cómo fue, Víctor, la idea de homenajear a un hombre que no tuvo grandes portadas?
Bueno, pues en el momento que nos enteramos de la desgracia del fallecimiento, nos pusimos en contacto con Javier, con su hijo, y se puso encima de la mesa, se valoró esta posibilidad. Y bueno, a Javier, tanto a sus hermanas como a su madre, le encantó esta iniciativa, ¿no? Y se puso manos a la obra, y como bien has dicho tú, los partidos políticos allí presentes se votaron y fue por mayoría absoluta. Nosotros le conocíamos como Tini, aquí en Ajalbir. Tini viene de una familia muy humilde, muy trabajadora. Por donde pasaba, hablaba siempre de Ajalbir. Ajalbir, un pueblo que no lo conocía nadie. Y bueno, y el cariño que tenía Ajalbir era total, inmenso, ¿no? Un hombre muy querido. Tengo WhatsApp de toda la gente que va a venir al homenaje, ¿no? Y te entran ganas de llorar, ¿no? Todo lo que dicen de Bravo es espectacular. Bueno, te me quedo sin palabras, ¿no?
Fíjate, el sábado 21 va a ser una gran fiesta para el deporte del pueblo y además organizando un torneo de chavales, que era lo que le gustaba a Florentino. Y además se va a dar la circunstancia histórica de que, además de la escuela de fútbol de Carabanchel, que se volcó desde el primer minuto, va a ser histórico que el Real Madrid, con uno de sus equipos, visite el pueblo, porque nunca había ocurrido.
Efectivamente, el Real Madrid viene con el Alevín y bueno, y el Carabanchel, pues qué te voy a contar, ¿no? Tanto el presidente como todo lo que es el conjunto del equipo, desde el minuto uno apoyando a la familia y bueno, y por desgracia no va a venir Emilio Butragueño porque, como bien podéis ver, coincide el partido del Real Madrid con el Español, pero me sorprendió mucho que me llamó ayer personalmente Emilio. Y bueno, y lo que dijo era para emocionarte, ¿no? Hablando de Bravo, ¿no? Una persona muy querida en el Real Madrid, una persona que la quiere mucho, que la quería mucho el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que siempre le decía lo mismo, dice, eres el único florentino que conozco, ¿no? Y bueno, y qué te voy a contar, ¿no? De que es espectacular, ¿no? De que una persona, como bien has dicho tú, que no ha tenido portadas, que no ha tenido relevancia visual, le quiera tantísima gente, porque muy orgulloso de Florentino Bravo.
El homenaje va a ser precioso porque de verdad toda la gente del deporte y del fútbol madrileño se ha volcado con este torneo. Vicente del Bosque también ha confirmado su presencia allí, un hombre que trabajó codo a codo en su última etapa como jefe de la cantera del Real Madrid con Florentino, es decir, que va a ser un acto precioso. Hablamos un poco de tu pueblo. Me cuentan que tenéis a todos los niños y a las niñas haciendo deporte.
Pues sí. Tenemos, pues te voy a decir, casi entre mayores y pequeños, más de 600 personas.
Hombre, no está mal, ¿eh?
Hombre, en un pueblo de 4.000,
más o menos, ¿no? 4.000, por eso te digo que no está nada mal.
Sí, la verdad que es una... Nosotros, desde que entramos en el gobierno, ¿no?, apostamos por el deporte, por el tema de conciliación, un poco de que vas a clase con tus amigos, vas al fútbol con tus amigos, sales con tus amigos, ¿no? Y yo creo que podemos estar muy satisfechos del labor que viene haciendo Mari Carmen, la concejala, ¿no? Porque el compromiso es total y los resultados ahí están, ¿no? De que tenemos a casi todos los niños, a casi todos, de todas las edades, jugando algún deporte o practicando algún deporte.
¿Tú también te animas o mientras que la cerrajería no sea deporte, tú te vuelcas en lo tuyo?
Bueno, yo he jugado toda mi vida al fútbol, he estado jugando en los últimos años en los veteranos del fútbol de Ajalbir, ¿no? Pero bueno, ya he dado un pasito a un lado, tengo una operación de espalda bastante
complicada,
fuerte, ¿no? Complicada, y bueno, ya el miedo a caerte, a darte un golpe, ¿no? Pues, pero sí que de vez en cuando me gusta darle unas patas al balón.
Alcalde, Javier Bravo ha querido dejaros este mensaje a ti como representante de todo el pueblo de Ajalbir. Escucha.
Buenos días, Pobla. Nada, solo decirte que estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Ajalbir por la ilusión y el cariño que ha mostrado para que Bravo tenga un recuerdo eterno en su querido pueblo. Muy, muy agradecidos a Víctor y a la concejala de Deportes, Mari Carmen, por un trato magnífico a mi familia, a mi padre y a que tenga un gran recuerdo allí. También, por supuesto, a Real Madrid, que a través de Emilio Butragueño personalmente ha puesto el club a nuestra disposición para este homenaje, que será la primera visita de la historia del Real Madrid al municipio de Ajalbir. Y también, por supuesto, a la Escuela de Fútbol de Carabanchel, con su gran presi, José Luis Polo, un escanterano blanco, amigo personal de Bravo y que está haciendo un maravilloso trabajo con los niños y niñas en Carabanchel. Nada, os esperamos a todos el día 21, muchas emociones y vamos a disfrutarlo.
Pues ese es vuestro, ese es el mensaje que ha querido que salga en Onda Madrid y que sea público para todos vosotros.
Pues yo que te voy a contar, ¿no? De Javier, ¿no? Yo te digo que es una familia muy querida, ¿no? Y la verdad que no todos los días, y yo creo que todos los pueblos tienen un Florentino Bravo, ¿no? Entonces no era una cosa de debate, o sea, se puso encima de la mesa y ya está aquí el día 21, ¿no? Y yo creo que va a ser una cosa muy bonita y te vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Yo los WhatsApp, los mensajes que me llegan es para ponerte a llorar, o sea, de gente, de tantísima gente, y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Lo que has dicho tú antes, una persona que estaba en la parte de atrás que no se sabía y como bien decía Del Bosque, ¿no? Que me contaban, ¿no? De que Florentino se pateaba a los campos, ¿no? Él todos los sábados, todos los domingos, y cuando hablaban de un jugador, Vicente decía, hablar con Bravo que se patea a los campos, ¿no? Diciendo, aquí el único que sabe del deporte de Madrid, de fútbol, es Bravo.
En Onda Madrid tuvimos la suerte de hacerle la última entrevista a Florentino Bravo, el hombre que siempre por su trabajo huyó de los micrófonos y de que la gente le conociera. Era parte de su trabajo de descubrir talentos y creo, alcalde, si te parece, que no va a haber forma mejor de cerrar esta entrevista que con la voz de Bravo en Onda Madrid. Un abrazo muy fuerte. Víctor, nos vemos.
Pues nada, igualmente. Feliz día.
Estoy súper orgulloso de todos los chavales. No solamente el que ha llegado al Madrid, al otro, al Atlético de Madrid. No, todos en general. No tengo palabras de elogio para ellos. Porque todos me hablan, todos me abrazan, todos me quieren. Incluso los del Alcalá, que eran juveniles. A mi mujer yo no la llamo Teresa, la llamo Santa Teresa.
Eso te iba a decir que...
Porque aguantarme a mí...
Claro, eso te iba a decir que la familia, o sea, porque al final...
Nada.
¿Fines de semana?
¿Cuántas veces
fuiste de viaje con tu mujer?
Nunca. Yo siempre trabajando para el Real Madrid...
Santa Teresa es poco.
Yo siempre trabajando para el Real Madrid.
Un historión, el de Florentino Bravo, que va a tener ese sentidísimo y merecidísimo homenaje en su memoria. Bueno, Liga de Campeones de nuevo, estamos a la espera de conectar con el Metropolitano. Todavía no ha empezado la rueda de prensa de Jiménez, ni del Cholo Simeone. Carlos, ayer Juventus 3, PSV Eindhoven 1, Young Boys 0, Aston Villa 3. El Aston Villa llevaba 41 años sin jugar Liga de Campeones. Milan 1, Liverpool 3, y eso que empezó ganando el Milan.
Sí.
Bayern Múnich 9, Dinamo de Zagreb 2, con 4 goles de Harry Kane, 3 de penalti. Y Sporting de Portugal 2, Lille 0. El Lille es el próximo rival del Real Madrid en la Champions, además del Madrid 3, Stuttgart 1. Llama sobre todo la atención la goleada terrible del Bayern Múnich sobre el Dinamo de Zagreb.
Sí, es verdad que, hombre, el Dinamo no es un equipo de primer nivel europeo, seguramente esté en el tercer escalón, pero sí, claro, meter 9 goles hoy en día en un partido de Copa Europa no es nada fácil. Y bueno, Kane pues sigue demostrando que sabe y sigue haciendo lo que ha hecho toda la vida, que es meter goles, aunque meter 3 de penalti, ¿no? Pero bueno, al final hay que meterlos igual. Sí, eso llamó mucho la atención. Luego, bueno, mira, dos rivales del Real Madrid como el Milan y el Liverpool. Está claro que a día de hoy yo creo que el Liverpool sigue estando bastante por encima del Milan históricamente en estos últimos años. Todavía al Milan creo que le queda bastante camino por recorrer para llegar a ser el gran Milan de los años 80, 90. Eso está muy lejos. Y por lo demás, lo que tú decías, ¿no? El inicio de Aston Villa de Emery.
De Emery, sí.
Que cuidado, porque este equipo, teniendo el entrenador que tiene, va a ser un rival peligroso y corrioso para los que tengan que enfrentarse a ellos, sí.
Esos son los resultados del día de ayer. Para hoy quedan a las 7 menos cuarto Bolonia Shakhtar Donetsk. A las 7 menos cuarto también Sparta de Praga Salzburgo. Y a las 9 de la noche Manchester City Inter, que es el gran partido de la jornada. Celtic Slovan de Bratislava. Brujas Borussia Dortmund. Y Paris Saint Germain Girona, que sin duda es la gran cita del día para los nuestros. En el Parque de los Príncipes le llega a los 48 años el momento de debutar en Liga de Campeones a Mitchell, el que fuera entrenador y jugador del Rayo Vallecano y que firmó una gran temporada la pasada, la 23-24. Recordaba ayer cuando debutó como jugador en Europa con el Rayo en la UEFA, agosto del 2000 contra el Constelação andorrano.
Hombre, estuve yo allí en Andorra, me acuerdo, tú, en, ¿sí?, en el partido de allí.
Michel anotó dos goles ese día, ganó 0-10 el Rayo, luego sí, le metió sí, 6-0 sí, sí, aquí sí, en la vuelta. Michel, recordando aquello, lo hizo en la rueda de prensa y hablaba del debut del equipo.
He recordado, viniendo a este estadio, el día de Tenerife, toda aquella temporada, todo el año que pasamos en segunda división, desde que estoy yo aquí, y después de tres temporadas estamos en un partido de Champions. Con esta idea de mirar atrás y ver lo que hemos conseguido, la dificultad por la que hemos pasado, como para no pasar página por un partido malo. No trastoca nuestra mentalidad y nuestra forma de hacer las cosas. Y eso es lo que les he dicho a los jugadores, que se han ganado el derecho a estar aquí. La derrota del Barcelona duele, la analizo yo, les daré herramientas para seguir creciendo, pero hay que pasar página y disfrutar de este momento histórico.
Manda el directo, nos vamos hasta el Metropolitano. Comienza la rueda de prensa de Josema Jiménez. Le escuchamos ayer aquí en esta sintonía, pero hoy habrá preguntas distintas. Empieza hablando sobre el calendario tan apretado al que se ven sometidos.
Bueno, al final y al cabo nosotros somos los jugadores de fútbol. No somos los que manejamos el tema de los calendarios.
Y la amenaza de huelga que ayer puso sobre la mesa Rodri, ¿recordás?
Nosotros nos ponemos las medias, los zapatos y para adentro. Es la realidad. Y no podemos decir nada al respecto. Al fin y al cabo, no somos nosotros los que tomamos esa decisión. Pero bueno, el que las tome, al final tomará en consideración lo que se habla mucho.
A la derecha. Mañana, recordad, a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Leipzig, debut del Atlético en esta nueva Liga de Campeones. En directo, Josema Jiménez.
No ha encajado ningún gol. No sé si ya con el paso de los años, siendo uno de los capitanes, eres consciente de la jerarquía que tienes dentro del equipo y lo que se te echa de menos cuando tú no estás en la defensa. Gracias.
Bueno, al final uno cuando entra a la cancha trata de hacer el trabajo de la mejor manera posible. Pero siempre digo lo mismo, no es un trabajo individual, no es que defienda yo solo. Al fin y al cabo, el año pasado también jugaba y nos hacían goles. El equipo está más comprometido en la hora de defender. Se le nota esa solidez defensiva en conjunto, no solamente de lo individual. Y al fin y al cabo, si vos ves que tus delanteros te corren a los volantes hasta abajo de la cama, para uno es mucho más fácil. Y esa es la línea que estamos manteniendo, que la estamos reforzando y en la que tenemos que seguir, porque la calidad para hacer goles y para atacar la tenemos.
Bueno, recordemos que el Atlético lleva 4 partidos consecutivos sin recibir un gol. No recibe desde el primer partido en Villarreal y en la primera parte recibió 2.
El equipo ha rozado 2 veces el título de Champions. Este año se ha reforzado muy bien. Más allá de que dentro del vestuario no se salga del partido a partido, entiendes que la gente está muy ilusionada. Yo te pregunto, ¿hasta dónde puede llegar este Atlético de Madrid y cómo se vive eso en el vestuario? Gracias.
Bueno, la verdad es que tenemos un gran plantel, hay muchísimos y muy buenos jugadores. Ahora sí, lo que corresponde a nosotros es hacer un buen equipo, de que entendamos todo, de que para hacer un buen equipo necesitamos de todos, de que tengamos todo el mismo compromiso, la misma responsabilidad. Y es verdad que, bueno, a partir de ahí, como dice el jefe, partido a partido, y cuando termine la temporada pasar línea y saber hasta dónde pudimos llegar.
Ayer estuvo mucho más valiente aquí en Onda Madrid. Dijo que había que pensar en ganar títulos y en competir por los títulos y que se lo iban a hacer saber a todos, a compañeros y a gente.
Porque sabes la ilusión y las expectativas que genera esta competición para la gente del Atlético. ¿Qué te genera a ti emocionalmente volver a empezar la otra temporada más?
A ver, jugar la Champions es muy difícil. Y tenemos la suerte, el privilegio de poder competirla hace tantísimos años. Hay que darle el valor que realmente se merece por lo difícil que es clasificarse también, con la cantidad de equipos que hay en la liga y lo difícil que son, cómo compiten. Y a partir de ahí ya se responde solo. Al final, competir esta competencia es algo que muchos y muchísimos jugadores, o casi todos, la sueñan. Tenemos la oportunidad y a partir de ahí ilusionarnos con hacerlo de la mejor manera posible para darle alegrías a nuestra gente, que, que es la que se lo merece y la que se banca siempre todos los chaparrones.
Y al centro.
Hola, Josema, Daniel Gómez, del periódico España. En los últimos años habéis sufrido un poco contra los equipos alemanes. No sé qué tienen, qué percibís que os hace daño y cómo lo podéis contrarrestar, porque en los últimos partidos habéis sufrido un poco contra ellos.
Bueno, todos los partidos son diferentes. Es verdad que bueno, la casualidad es que justo contra los alemanes lo hemos pasado mal. Pero bueno, empieza una nueva competición, otro año, otros jugadores y con la misma mentalidad de siempre. Intentar ganar, hacer lo mejor posible para poder llevarnos los tres puntos, para quedarnos con los tres puntos, que es lo que todos queremos.
Jiménez, el central del Atlético de Madrid, compareciendo en rueda de prensa en el Metropolitano. Mañana Atlético Leipzig. Seguimos escuchando.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas, en directo para Radio Marca. Antes de empezar el torneo, yo quería preguntarte, en este cambio de formato, ¿qué aspectos positivos le ves y qué aspectos menos negativos o que te gustan menos a esta nueva Champions?
No, veo todo positivo. Hay que ganar. Hay que ganar, hay que sumar puntos, no importa contra quién te toque, no hay números.
Escuchamos al Cholo, que está a su vera, a la derecha.
Te pueda servir en la zona para, con dos empates y ganar otros cuatro partidos, poder pasar, o hay que ganar. A ganar, está claro que los ocho primeros de esta liga que se ha hecho en 24 puntos sacarán arriba de los 20 para arriba, me imagino, así que el número es alto. Ya vimos cómo empezaron los equipos fuertes y no tengo ninguna duda de que nos invita a todos a apostar por ganar.
De hecho, ayer no hubo ningún empate, curioso, en la primera jornada de la Liga de Campeones, porque lógicamente sumar de tres ahora es muy importante.
El formato no de la Champions, el otro día decías que tú intentas ver todos los partidos o prácticamente ves todos los partidos de
Cholo
Simeone,
en rueda de prensa.
Quiero preguntar qué viste anoche de esta nueva edición de la Champions y qué podemos esperar del Atlético de Madrid en esta competición. Gracias.
No, yo me vi el Liverpool-Milan, me gustó mucho, la verdad, un partido muy dinámico, partido entretenido. ¿Y qué podemos ver? Lo que te estoy diciendo, creo que vamos a ver una Champions más entretenida para la gente, porque repito, los equipos necesitan ganar. Los empates te sirven, pero hasta cierto punto. Está esa primera lista de los primeros ocho, después de los que siguen, y bueno, habrá que competir fuerte porque todos los equipos son complejos, son difíciles, son importantes. Cualquier rival ha crecido muchísimo en Europa y evidentemente generará dificultades.
La derecha, Bonilla.
Hola, mister. José María Bonilla para Onda Madrid, del partido de la Una. Yo le quería preguntar cómo de ilusionado está Diego Pablo Simeone antes de comenzar esta competición.
Bueno, creo que este es el número 13, ¿no? Es el año número 13 que estamos nuevamente en esta competición. Creo que para los hinchas del Atlético de Madrid y para el club ha sido un paso gigante, enorme, y bueno, cada día más nos tenemos que poner a la altura, exigirnos más nosotros, sabiendo las dificultades que tiene esta competición y no saliendo del partido a partido.
Aquí a la derecha.
Buenas tardes, Cholo, Eduardo Vidal para HSM Deportes. Te quería preguntar acerca cómo has visto la adaptación de Julián Álvarez desde que llegó al club, marcó su primer gol con el equipo en el último partido. Que nos cuentes un poco cómo ha sido la adaptación de este jugador desde su llegada al equipo.
Bueno, como la están viendo, un chico noble, un chico trabajador, un chico que seguramente tiene muchísimas cosas importantes para darnos. Tuvo unas vacaciones cortas, tuvo las Olimpíadas, la Copa América, el revuelo de me voy y me quedo en el City, llegar al Atlético, empezar a jugar con poco entrenamiento, ir con la selección argentina, volver. No es fácil, hay que ayudarlo. Por suerte tiene un grupo de compañeros que están trabajando muy bien y él lo necesitamos de la mejor manera. Le vamos a exigir siempre lo que nos puede dar y bueno, ojalá que sea el primer gol aquel que vimos el otro día de los muchos que puedan llegar.
El gol de Julián Álvarez el último fin de semana contra el Valencia. Su primer gol con el Atlético de Madrid. A ver si mañana llega el segundo.
Quería centralizarme en un futbolista. Alexander Sorloth. Llegó,
Sorloth, pues, que en principio apunta a suplente mañana. Veremos.
Ganas, un gol en cinco partidos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a volver a jugar en Champions 5 años después? Después de jugar en Leipzig también. ¿Cómo le ves en este inicio de Champions?
Gracias. Lo veo como lo ven ustedes. Muy bien. Un jugador importante para nosotros. Juegue 10 minutos, 20 o 70 o 90. Un jugador importante. Diferente a los delanteros que tenemos y obviamente lo necesitamos de la manera con la cual está jugando. Ha tenido situaciones de goles casi todos los partidos que ha jugado. Necesitamos que logre estar más contundente en ese final de jugada, que él será el primero que sabe que lo tiene que tener, porque lo tiene, y bueno, le exigiremos esto mismo que te estoy diciendo.
En el centro no hay.
El Cholo Simeone, rueda de prensa previa al partido de mañana Atlético Leipzig, el debut del Atlético en la nueva Liga de Campeones. Esta pregunta es en inglés.
Bueno, no se traduce al español. ¿Cómo esperáis que se presenten un estilo de juego más agresivo o más reservado?
¿Del Leipzig?
Le pregunto si del Leipzig o del Atlético, entiendo, sobre la pregunta.
Sí,
que acabamos de hacer.
En cuanto a Leipzig. Leipzig.
Si va a jugar más reservado o no.
Es un equipo que trabaja muy bien, que ha jugado diferentes partidos. Con el Bayer Leverkusen ha jugado bajo y ha salido de contragolpe con gente muy rápida ofensivamente. El partido con el Unión Berlín, que fueron los últimos que ha jugado, ha atacado todo el partido, que tiene una condición de ataque importante, con mucha gente veloz de la mitad del campo hacia arriba, con gente defensivamente alta, fuerte, saltando continuamente a presionar. Así que bueno, veremos con lo que nos encontramos. Hemos visto las dos versiones. Una versión atacando, presión a la pérdida, refugiar en un partido. Y hemos visto la otra parte, que también obviamente lo ha hecho muy bien, refugiándose y saliendo de contragolpe con el Leverkusen.
El Cholo Simeone, en la rueda de prensa previa al partido de mañana, ya os contaba Bonilla anteriormente, que ha probado con Riquelme como titular en la banda izquierda y con Julián Álvarez arriba. Se caerían Sorlot y Gallagher con respecto al equipo que alineó el pasado fin de semana frente al Valencia. Enseguida, Getafe y Leganés, antes un sonido. Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre lo que ha dicho Rodri, la posibilidad de huelga de los futbolistas.
Yo creo que tiene razón Rodri en la posible huelga de futbolistas. Yo creo que hay una acumulación de partidos. Él habla por la acumulación de partidos, y es verdad, son 200 jugadores en ese tema, pero yo lo digo por los 40.000 jugadores profesionales restantes. Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, pero no sirve, que no sea para quitar clubes en las ligas nacionales, sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que se reestructuren mejor las fechas, bienvenida sea, porque algo tiene que pasar.
Acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo Simeone que hemos escuchado. Bonilla está allí en el Metropolitano, la acabáis de escuchar preguntándole al Cholo. ¿Algo más que no hayamos contado, Boni?
Simplemente que el Atlético de Madrid se concentra mañana a las 2:45 en el Hotel Mirasierra Suites, que es el hotel de concentración en esta temporada, que solo habrá 550 seguidores alemanes, y eso llama muchísimo la atención en las gradas del Estadio Metropolitano. Por cierto, el Leipzig, que está a punto de llegar a la capital de España, va a entrenar a las 5:30 en este estadio. La rueda de prensa será una hora más tarde, es decir, a las 6:30.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
El Getafe juega esta tarde en el Villamarín contra el Betis a las 7 de la tarde. Desde esa misma hora lo contamos en directo en Onda Madrid a través del 106 de la FM, aplicaciones móviles o Radio Player. La gran novedad en los azulones es la presencia en la convocatoria de Borja Mayoral, que regresa más de 6 meses después. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, vuelve Borja Mayoral 200 días después de su rotura de menisco de la rodilla izquierda contra Las Palmas el pasado 2 de marzo. Al Getafe le sigue costando una barbaridad meter un gol. Más de un mes ha pasado desde que Uche anotara el único tanto que llevan en tan solo 4 partidos. Bordalás espera así que la vuelta de Borja Mayoral, que anotó 15 goles hasta que se lesionara, pueda ayudar al equipo a mejorar ese olfato goleador de cara a conseguir esa primera victoria en esta liga.
Lo más importante es que en la jornada 38 no estemos donde estamos ahora, porque bueno, nos costó mucho hacer gol, nos está costando mucho hacer gol en el campeonato, y estamos insistiendo y trabajando para cambiar eso, ¿no? Porque los partidos, obviamente, para ganarlos hay que marcar goles.
Más novedades. Bordalás sigue sin poder contar ni con Álvaro Rodríguez ni Nabil, pero recupera al Derete, que entra en la convocatoria. Así que podría repetir el mismo once que jugó contra el Sevilla, con la única duda de si Alderete será titular o no en función de su estado físico. El once que se espera sería el formado por David Soria en portería, Juan Iglesias en el lateral derecho, Diego Rico en el lateral izquierdo, pareja de centrales para Gené y Alderete o Berrocal, Alex Sola por la banda izquierda, Arambarri y Milla en el centro del campo, Carles Pérez en la banda derecha y arriba Uche y el turco Yildirim. El Getafe suma 3 puntos, el Betis 5 y el conjunto verde y blanco viene de ganar al Leganés. Anteriormente empató contra Girona y Alavés y perdió en el Bernabéu. Dirigirá el encuentro del partido el canario Pulido Santana.
Este partido corresponde a la jornada 3. Ayer hubo Mallorca-Real Sociedad, 1-0 ganó el Mallorca, pertenece a la jornada 7, dentro de 10 días prácticamente. También corresponde a esas 7 el Leganés-Atleti de Bilbao, que se juega mañana en Butarque. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, porque el Athletic tiene partido de la Europa League, igual que la Real Sociedad, la semana que viene, y por tanto adelantan ese partido. Le han preguntado a Borja Jiménez en la previa del partido sobre ese calendario, dice que no tiene ningún tipo de quejas, que han tenido días suficientes para preparar el Athletic, pero otra cosa diferente es lo que van a tener para preparar el derbi, porque va a tener bastante menos días que el Getafe para preparar ese derbi del domingo. Sobre las bajas, Neyú, recordamos, es la baja del conjunto pepinero, tiene un problema muscular, al menos va a estar 3 partidos afuera y en principio Tapia va a ser su sustituto. Dice Borja que solo piensa en el Athletic Club de Bilbao y para nada en el derbi del domingo.
Renato está para iniciar en el momento en que nosotros creamos conveniente. Valoraremos si tiene que ser él, si tiene que ser Juli, si tiene que ser Darko, Cisel, que pueda ocupar esa posición un poco, que cualquiera de los futbolistas que tenemos nos pueden dar garantías para ocupar esa demarcación. No, o sea, no es algo que me haya planteado en cuanto a lo que va a ocurrir mañana. Mañana queremos ganar sabiendo la entidad que tiene el rival, lo difícil que puede ser para nosotros, pero nuestra idea es salir a ganar con los mejores jugadores para ese partido. Que pueda haber cambios de lo que ocurrió al viernes pasado a mañana, seguro que hay cambios. Que habrá cambios el domingo, seguro que habrá cambios, pero nuestra mente a día de hoy está centrada 100% en el partido de mañana, en el Athletic Club, en intentar ponerle las cosas difíciles. Jugamos en Butarque, en nuestra casa, y los vamos a mirar a los ojos y de tú a tú para intentar ganarles.
Partido importante porque van a recordar a Javi Eraso. Recordarás que colgaba las botas este verano. Sí. El navarro es jugador de ambos clubes, tanto del Athletic como del Leganés. Pues mañana va a hacer el saque de honor previo en ese Leganés Athletic, mañana a las 7 de la tarde en Butarque.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5, en los Deportes de Telemadrid, vamos a analizar el comportamiento del conjunto madridista ayer ante el Stuttgart, en el Santiago Bernabéu, con un Courtois excepcional, sin el que hubiese sido imposible ver luego lo que ocurrió con Mbappé, con Rüdiger y con Endrick. El futbolista del que mejor ha hablado Carlo Ancelotti, o mejor dicho, el que mejor le ha definido con ese famoso ya tiene huevos. Además, vamos a ver lo que da de sí esa previa del Atlético de Madrid, que debuta mañana en la Champions, como también mañana salta a escena, pero en Liga, el Club Deportivo Leganés. Escucharemos a Borja Jiménez, y es que estamos en una semana de locos, donde se intercambian partidos de Champions y de la Liga Española de diferentes jornadas, hasta 3 distintas, que es un auténtico cacao entender este calendario, en el que hacemos un hueco, en cuanto a los deportes de Telemadrid se refiere, a las gemelas de oro del taekwondo español.
Atentos a Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde si queréis conocer la última hora del deporte. Hasta aquí el partido de la una, os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a partir de las 7, a través del 106, os contamos en directo el partido entre el Betis y el Getafe en el partido de la Onda, partido que se disputa en el Benito Villamarín. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una. Hasta entonces, buen día para todos, hasta mañana, adiós. And I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.